Las 11, las 10 en Canarias, nos ha pillado el pito así un poquito.
Un poquito de sopetón.
Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de terminar un día en el que Meritxell Batet ha estrenado su cargo como presidenta del Congreso con la protocolaria visita a Zarzuela para reunirse con el rey. Luego ha anunciado que mañana se reunirá por primera vez la mesa. Ahí se debatirá la situación de los diputados independentistas presos. Alberto Escalante.
Pero no se va a tomar todavía ninguna decisión hasta que se pronuncie el Supremo, al que Batet ha preguntado hoy si debe suspenderles o no. En paralelo, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que ordene a la mesa del Congreso la suspensión inmediata de estos diputados. Esta noche, Pablo Casado acusaba a los socialistas de escurrir el bulto, crítica a la que se ha sumado Albert Rivera.
Y quiero mandar un mensaje muy claro a la presidenta del Congreso. Entre sus funciones no está escurrir el bulto cuando los golpistas vienen a la sede de la soberanía nacional a reírse de la democracia y a reírse de las instituciones españolas.
Cobrando dinero público de todos los españoles, procesados por rebelión y un golpe de Estado, sentándose en nuestros escaños, los de los españoles, para insultarnos a todos. Y lo grave no es que hubieran separatistas y procesados allí. Lo grave no es que hubiera golpistas. Es que tenían a una cómplice y a un partido cómplice. La cómplice se llama Batet y Sánchez y el partido se llama Partido Socialista.
Por cierto, que tanto PP como Ciudadanos han pedido a la mesa del Congreso hoy que publique en el diario de sesiones las fórmulas exactas con las que acataron la Constitución los diputados independentistas para ver si fueron o no legales.
Mañana, buena parte de la atención mediática de la campaña estará en el pueblo vizcaíno de Ugao Miravalles. Es la localidad natal de Josu Ternera y allí se va a desplazar Albert Rivera junto a Maite Pagaza Urtundúa para rendir homenaje a las víctimas de esa bestia dirigente de Tarra. El ayuntamiento de esta localidad habla de provocación, manda huevos y pide a los vecinos que mantengan la calma. José Luis Martín.
Sí, toda la atención de la campaña vasca estará puesta mañana en la localidad vizcaína de Miravalles, donde Albert Rivera protagonizará un acto como desagravio a las víctimas tras el homenaje a Josu Ternera natural del lugar, celebrado el pasado sábado y tras el precedente del accidentado mitin en Rentería en las últimas generales, donde los de Ciudadanos sufrieron el acoso de los radicales. No obstante, la visita de Rivera ya ha sido criticada por el PNV, la tilda de provocación. El ayuntamiento de la localidad, formado únicamente por concejales de PNV y H. Bildu, ha criticado también la visita y ha pedido a los vecinos textualmente no caer en la provocación.
Le respondía esta misma noche el propio Albert Rivera.
Algunos dicen que rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, donde la semana pasada se rendía homenaje a un asesino, es provocar. A mí lo que me provoca indignación es que en mi país se rindan homenajes a terroristas con el visto bueno de un ayuntamiento y que el PNV encima diga que nosotros provocamos. Pues mire, señor Ortúzar del PNV, a los del ayuntamiento, a los de Bildu, a todos los que pretenden que nosotros mañana no vayamos, estoy deseando ir.
A esta hora, los principales candidatos a las elecciones europeas participan en un debate en televisión española. En España votaremos el domingo, pero en otros países la cita con las urnas es mañana. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana jueves arrancan las elecciones europeas y se van a extender hasta este próximo domingo. Mañana vota el Reino Unido y los Países Bajos. Los británicos, recuerden, están ante unas elecciones que nunca querrían haber celebrado. No obstante, están obligados porque la prórroga de su salida de la Unión Europea les mantiene a todos los efectos como un Estado miembro más, con todas sus obligaciones. También mañana se va a votar en los Países Bajos, muy pendientes de dos partidos euroescépticos y antieuropeos que podrían dar la sorpresa. El viernes se votará en Irlanda, también el sábado, y la gran mayoría lo hará el próximo domingo. Los resultados oficiales se van a empezar a conocer el domingo a partir de las 11 de la noche, porque según los tratados no se pueden dar a conocer hasta que cierren los colegios electorales, y en Italia cierran a las 11 de la noche.
En España también faltan 4 días para las elecciones municipales y autonómicas, y aprovechando que se decidirá el futuro de muchos de esos municipios, en COPE seguimos viajando a distintos lugares singulares de España. Hoy nos acercamos a La Estrella, en Teruel, el pueblo menos habitado de España. Maribel Sánchez.
La España vacía tiene su mejor ejemplo en La Estrella, donde solo viven Juan y Sinforosa, un matrimonio de octogenarios a los que abandonaron el resto de vecinos hace 3 décadas. Nacieron y se criaron en este pueblo del maestrazgo turolense, al que se llega por un estrecho camino forestal que transcurre entre barrancos. Su hijo, Vicente, no consigue sacarlos de su paraíso.
Se ha criado allí, ha nacido allí. Tú la metes en un piso o en una casa que no sale y en dos semanas se muere. Vamos.
Y eso que hace 10 años se quedaron sin electricidad. No tienen agua corriente, ni teléfono fijo, ni televisión, pero siempre les quedará la radio.
Ah, pues lo ha dicho la radio. Con eso ya mi padre ya es feliz. Ya se enteran de todo con la radio. Escucha las noticias, escucha eso y cuando vas allí, pues hay veces está más informado que yo.
Y siempre hay algún vecino que baja a la Estrella a saludar a estos abuelos que siguen recogiendo leña para soportar las nevadas invernales de metro y medio que caen en Teruel.
Te lo hemos contado durante esta linterna. En Estados Unidos es un día clave para conocer el veredicto del caso Pablo Ibar. Ya sabes, el español lleva 24 años en la cárcel, acusado de un triple asesinato. Se espera para minutos, para allá, la sentencia. Si cadena perpetua o pena de muerte. En cuanto tengamos noticias, conectamos con Juan Fierro en Estados Unidos. Las elecciones del domingo serán las segundas en las que las personas con discapacidad intelectual tengan derecho al voto. Ya en las elecciones generales de marzo, 100.000 personas fueron llamadas a las urnas por primera vez. Sin embargo, lo que puede verse como un avance ha levantado la protesta de algunas asociaciones de familias y afectados. Dicen que todo esto se ha hecho deprisa, corriendo, sin tener en cuenta que existen muchos tipos de discapacidad y que no es correcto meter a todos en el mismo saco. El colmo ha llegado con una historia que hemos conocido hoy. Una de estas 100.000 personas, una chica con discapacidad intelectual del 92%, ha sido convocada como vocal en una de las mesas electorales. El colega Andrés Averasturi, histórico de la radio, es buen amigo de esta familia. La chica comparte centro de día con su hijo Chris, que también sufre discapacidad.
Le llega la notificación como le llega a cualquier presidente vocal de mesa, pues por correo, y sabiendo que se tiene que presentar a tal hora y tal día y tal no sé qué. Es absurdo porque tiene una discapacidad enorme y evidentemente no se comunica, no habla, no tiene una parálisis cerebral grave, severa, con lo cual pues es casi hiriente para la familia, ¿no?, que la convoquen como vocal.
La chica no va a poder actuar como vocal de la mesa, claro, pero se quejan de la falta de empatía. Ante este problema se suma otro. La Junta Electoral Central explica que las mesas deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita. Claro que esas personas podrán valerse de alguien que les acompañe o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a la urna. Eso sí, si algún miembro de la propia mesa, interventores o apoderados adscritos a la misma, consideran que el voto de una persona con discapacidad, comillas, no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrán hacer constar como incidencia.
Que se haga bien la ley, que se ha hecho a prisa y corriendo, que el derecho de los discapacitados intelectuales que puedan votar sea un derecho directamente aprobado y que el derecho de los que no puedan votar porque son gravemente afectados sea un derecho delegado a los que tienen la patria potestad.
Las asociaciones se quejan de que esto es discriminatorio, que alguien califique de sospechoso que, por ejemplo, un padre acuda a votar con su hijo y deposite el voto en la urna cuando éste sufre una discapacidad severa. Dicen que es bochornoso, piden que para evitar problemas se recoja de forma oficial la delegación del voto en el tutor legal sin miramientos ni incidencias. Una de las grandes dudas o problemáticas. Cuando se tiene la patria potestad de una persona así, ya sea su heredero, ya sea su padre, el voto no entra dentro de esa responsabilidad. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y ahí leemos que Junts per Cat propondrá a Jordi Sánchez para acudir a la ronda de consultas con el rey, a pesar de que está en prisión. Desde la formación independentista han confirmado que este miércoles pues aún no habían recibido la llamada de la presidencia del Congreso. Meritxell Batet tiene el encargo de sondear a las distintas formaciones parlamentarias para preparar esa lista de representantes políticos que tienen intención de participar en la ronda de consultas. Leemos en El Confidencial: Susana Díaz se diluye, queda fuera de todos los puestos de poder del PSOE. La apuesta de Sánchez por María Jesús Montero sigue el plan de Ferraz de achicar espacio a la andaluza hasta que ahogada decida irse. Hay socialistas andaluces en puestos de poder, pero ninguno es afín a Susana Díaz, tampoco en ningún puesto con margen de maniobra o capacidad de influencia. En Voz Populi, Raúl Morodo, el hombre de Bono en Caracas que tenía hilo directo con Chávez, impulsó la venta de patrulleras y aviones de transporte españoles al régimen bolivariano. Perplejos y abochornados, así se han quedado los miembros de la cúpula de exteriores bajo el primer gobierno socialista de Zapatero al enterarse de esta operación policial contra una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela. Y en República.com, Rato se sienta en el banquillo por cobrar comisiones de publicidad de Bankia. La Fiscalía pide para él 4 años de prisión y una multa de 2,5 millones de euros para el expresidente de la entidad bancaria. Se abre juicio oral contra Rato y otras 12 personas por presunto delito de corrupción.
Te han llegado portadas ya en papel, Mecane.
Y los protagonistas son el rey Felipe VI y Meritxell Batet, que hoy se han reunido por primera vez en la Zarzuela. Titular de ABC: Batet somete al Congreso a los intereses del socialismo catalán. La presidenta de la Cámara dilata la suspensión de los políticos presos y se escuda en el Supremo para no perjudicar a su partido en las elecciones del 26 de mayo. También foto para ellos, ese saludo en Zarzuela entre el rey y Batet. Titular en El Mundo: Batet devuelve la pelota al Supremo sobre la suspensión de los presos. La Fiscalía dice que la suspensión inmediata es de obligada adopción. Y titular también en La Razón: Junqueras pide ir al Congreso y Jordi Sánchez ver al rey ante la inacción de Batet. Malestar en el Supremo al entender que la mesa tenía elementos para suspender a los procesados de forma inmediata, y Zarzuela aplaza la ronda de consultas para evitar la fotografía de Felipe VI con los presos. Segundo tema que también leemos en todas las portadas, ese informe elaborado por la Asamblea por una escuela bilingüe. Titular en ABC: Cataluña destierra el castellano de las aulas y margina la Constitución. Ningún colegio o instituto cumple con la exigencia de los tribunales de que al menos un 25% de la enseñanza deba impartirse en castellano. En El Mundo: no hay que hablar en castellano delante del alumnado. Una investigación en los 2.214 colegios catalanes revela que la inmensa mayoría tiene normas que discriminan a los niños que hablan español. Y en La Razón: solo un centro en Cataluña imparte en castellano materias troncales. Protagonista también en las portadas, el torero Roca Rey. Titula ABC: Madrid se rinde a la épica de Roca Rey, herido en su primer toro, corta las orejas al último y abre la puerta grande. En El Mundo: heroico Roca Rey en las ventas. Y La Razón: Roca Rey, la épica de la puerta grande.
Echamos un vistazo a las redes sociales.
Y vamos a escuchar a un oyente. Nos ha enviado su opinión al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
¿No se da cuenta el gobierno de España que como esta gente se salga con la suya, y me refiero a los independentistas, va a tener un efecto dominó en eso que esta gente llaman los países catalanes?
Bueno, ya lo está teniendo, amigo, ya lo está teniendo. Mira a Valencia, mira a Baleares. Eso se vota, ¿eh? Bueno, de hecho ahora se votó en Valencia y van a seguir gobernando los mismos. Luego la gente como que no le importa. Ese es el problema. Un comentario en Instagram.
En Espósito-COPE hablabas de esas conclusiones el día después del esperpento en el Congreso, y nos escribe Paula que quizá hace falta un golpe de efecto. Quizá los constitucionalistas se deberían de haber levantado y desalojar el hemiciclo. Un poco de dignidad.
con sonido.
Esta mañana los compañeros de COPE Ávila han celebrado un debate junto a varias asociaciones dedicadas a la discapacidad intelectual, un evento pues en el que planteaban preguntas a los candidatos a la alcaldía de Ávila. Estaban presentes los representantes de los partidos que en ese momento tienen representación en el ayuntamiento. No estaba, por lo tanto, Podemos. Pero la pareja de Pilar Baeza, que es la candidata de Podemos, parece que no estaba muy de acuerdo y ha intentado boicotear el acto.
Que la gente pueda hablar con los políticos.
Todo contrario, aquí no está participando nadie. Bueno, porque no se ha llamado a participar a todos los partidos políticos.
Pues se queja precisamente de eso, de que no podía estar ahí su mujer, Pilar Baeza, y que no estaban representados todos los partidos, a pesar de que la Junta había dado permiso para ello.
Un suceso.
Un vecino de San Javier, en Murcia, ha encontrado esta tarde en la calle a un bebé abandonado de tan solo 3 días. Y a su lado, esta niña tenía una nota de la madre en la que decía que sentía mucho tener que hacerlo, tener que abandonarla, pero que no encontraba la forma de poder mantenerla. Creía que así alguien pues se podría hacer cargo y estaría mucho mejor que con ella. Pocos después, los agentes de la policía local han localizado a esta madre, la han detenido y les ha contado a esta mujer que no tenía ningún familiar que la ayudase, tampoco relación con el padre de su hija, y ahora los servicios sociales se van a hacer cargo de este bebé.
Y terminamos con un hallazgo
que nos tiene que hacer reflexionar. Científicos italianos han descubierto el mayor vertedero de basura en el Mediterráneo. Está en el estrecho de Messina, cerca de Sicilia, a unos 500 metros de profundidad. Hay 200 objetos por cada metro cuadrado. El 70% son escombros, plásticos, ladrillos o chatarra que se ha tirado al mar.
Qué sitio más chulo, yo estoy ahí.
Mira, es que antes cuando estaba haciendo la noticia he dicho, ahí seguro que ha estado expuesto.
Es impresionante. Es la puntita noreste de Sicilia.
Sí.
Que tiras una piedra y llegas ya a la bota.
Ah.
A la punta de la bota de Italia, para entendernos.
Pues mira qué problema tiene ahí.
Bueno. Gracias, Nick.
A ti.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues bien, Esposito, voy a empezar con dos voces hablando en español, pero hablando en lugares que están lejos. Bueno, no tanto. Unos soldados españoles, recordemos, estaban desplegados en Bosnia.
Nosotros recibíamos sangre todos los viernes. Lo llevábamos al hospital de Mostar. La primera vez que se llevó sangre, la llevé yo. Tuvimos que proteger el carro donde íbamos porque empezaron a caer morteros a nuestro lado, pasando por aquella carretera. La carretera de la muerte, así era su nombre.
La carretera de la muerte en la guerra de los Balcanes, en los años 90.
Antes de ayer.
Sí, pero bajo las bombas hay vida y la historia que habéis contado era alucinante. El comandante Olmeda pide a su cuñado que le mande unas camisetas del Atlético de Madrid, que era campeón por entonces, para los niños bosnios con los que se encontraban. Han pasado los años y han encontrado esos pequeños, pero que ya son hombres.
Tíos, claro.
Y están vivos, obviamente. Eso sí, la elección de las camisetas quizá en aquel momento no era la más adecuada.
Que fue el año del doblete. Su entrenador era Radomir Antic, el jugador de los más importantes era Panti. Y los dos eran serbios, ¿no? Y aquella era una zona bosnio-croata, con lo cual... Pero yo recuerdo que lo mejor que les dijo a mis hijos es que gracias a tu padre y a los españoles que estaban allí como tu padre, nosotros estamos vivos.
Es impresionante. Se han reencontrado con ellos.
Fíjate.
Con la madre. Es muy curioso cuando dice... No, le dábamos el petate al chaval, se le va, nos lo devolvía unos días después, lavadito, planchado, que estábamos en plena guerra, planchado de arriba abajo.
Planchado perfecto. Sí, señor.
Bueno, historia más bonita.
Las pequeñas historias de la guerra, ¿no? Bueno,
pequeñas o grandes.
Pequeñas o grandes, en realidad, sí. Decía que arrancaba con dos historias en español porque nos vamos a ir hasta Venezuela. No diré mucho, basta con escuchar al padre Hugo para entender que no hay que olvidarse nunca jamás de esa tierra.
Acabo de hacer un bautizo, una bebecita de 8 meses, pero que tenía peso de una niña de 2 meses. Estuvo en una clínica privada y como ya no tenía con qué pagar más, la sacaron de la clínica y la niña acaba de fallecer, tristemente. Pero es una situación demasiado injusta y que produce mucho dolor.
No hay que decir mucho más, ¿no? Creo que bastante claro está. Sigue pasando y lo vamos olvidando, bueno, aparcando. Nosotros no, pero sí en general. Y eso que aquí seguimos con nuestras miserias a nivel general. Por suerte, mantenemos el humor, por lo menos en la linterna. No se entiende de otra manera, por favor, Antonio, fuera música, que Israel Rebuñán, nuestro compañero, te dijera ayer que para él, esto yo lo viera escuchando, casi me estampo con el coche.
Cuando conoces a Israel lo entiendes.
Claro. Bueno, él dijo que cierto político es como un éxito. Por favor, escuchadlo.
Tarda, quieras que no, pues tiene ese toque de ternura y tal.
Gentleman. Toque, tú tienes el toque de ternura muy raro.
Sí.
Si ves a Tarda,
toque. Un osito.
¡Hola! Soy yo, Mimosín. Donde estoy yo está la suavidad.
Sí, tal cual. Hermoso. Gigante.
Vamos a ver.
No hay más preguntas, señoría.
Yo a este chaval le veo necesitado.
Muchas cosas.
O de cariño o de buen ojo, pero de algo le veo necesitado. Bueno, aún así debo decir que a pesar de todo tienes tu corazoncito, Expósito. Y no solo porque no hiciste saña con él, sino por cómo te acuerdas de los cumpleaños.
Sí, eso.
Por ejemplo, de los
cumpleaños. Una memoria prodigiosa.
Tremendo, tremendo. Y qué bonito lo haces todo por no llorar. Juan Fierro.
Oye, Juan. Mira, escucha. No teníamos nada más sortera, tío.
Ya veo, ya.
Ánimo, ¿eh? Tú aguanta. Valiente, aguanta, valiente, aguanta. ¿Cuántos has cumplido, tronco?
60.
60. ¿Cómo fue lo de la llegada del hombre a la luna? Ya hiciste la crónica, ¿no?
Casi, que ya me hubiera gustado. Si se cumplen las expectativas de Trump, a lo mejor todavía lo puedo hacer.
¿Podríamos hacer un cohete entre todos? Yo te hago eso por 8.000 pesetas.
Chao, Juan.
Ahí está.
Versiones que hay por ahí.
Y se iba de fondo diciendo, con todas las versiones que hay, que me ponga esto.
Me he puesto la favorita que tenemos.
Te digo una cosa, si he escuchado a Parchís en Estados Unidos, Trump ya tiene excusa para echarle a nuestro compañero.
A los leones.
Bueno, te salva que hoy el saludo del programa lo ha hecho uno de mis ídolos y uno de tus ídolos,
sí.
Aunque yo lo hubiera ambientado y emitido de otra forma, así.
Hola, soy José Luis Fradejas.
Les ofrecemos hoy en aplauso...
Es una magnífica hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Presentan Silvia Tortosa
con el mejor bailón de las ondas, Ángel Expósito.
Y la actuación de Ava y Tito Duarte. Y en contraportada, Toto Cotuño.
Aquí en La Linterna.
Ahí está.
¿Qué
bonito iba a quedar así la presentación. Mucho más bonito. No tiene comparación.
Joder, qué tiempo, macho.
Sí, señor. El hombre que confirma que Expósito bailaba en aplauso y tenía flequillo.
Anda que no gané pasta yo ahí.
Hombre.
Se la debieron todos mis amigos.
Sí, carajo, eso sí. Vete a reclamar. Bueno, te iba a decir, tú tenías flequillo como Jerry Dammers, que lo mantiene.
Hombre, cómo enlazas, ¿eh?
Sí, señor, pero le faltan dientes. Que he visto una foto y le faltan mogollón de dientes. Cumple 64 años, pero tiene una vida muy dura. Fue el fundador de Los Specials.
¿Y no tiene dientes?
No, le falta toda la parte de adelante, le falta. O le han dado un gorrazo o ha tenido
caído.
Una mala vida.
O se la han caído.
Que va a ser lo segundo.
Se la han caído.
Sí.
Claro. Pasa por la boca.
Sí.
Te
ahora, pelo.
Te descuidas.
Pelo tiene, ¿eh? Pelo tiene.
¿Y?
Nada.
Estamos pendientes. Y creo que vamos a seguir así. De la sentencia sobre el caso Pablo Ibarz en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal Washington, ¿sabemos algo?
Sabemos que hay sentencia, que el jurado ha terminado ya de deliberar y es inminente que se haga pública. El jurado entraba hace apenas unos minutos de nuevo en la sala. Falta, como digo, que lo comuniquen al juez y a las partes. Están con unos asuntos de procedimiento, así que supongo que será una cuestión de minutos. Ya hay sentencia, va a ser o pena de muerte o cadena perpetua, pero todavía falta que se haga público oficialmente.
Caramba. Pues ni qué decir, tiene que cuando tengas esa sentencia, pues... pedimos paso y ya está. Gracias, Juan.
Efectivamente. Hasta ahora.
Chao. Oye, impresionante la historia del comandante Olmedo, ¿eh?
Tú ya sabes que a mí, en el mundo del fútbol, las partes colaterales son las que me gustan. Sí. Y que en tiempos de guerra, que tú has ido a muchos sitios por ahí, has visto que el fútbol muchas veces...
Camisetas por todas partes.
Camisetas unen mucho, sí. Más de lo que la gente cree.
Sí, y luego ese papel de esos soldados allí con dos chavalitos, sí, sí. Pordioseros en la puerta.
Que ahora son unos cimarras.
Como años después tienen hijos, uno es empresario, el otro es directivo.
Sí.
Y la madre dice que están vivos... gracias a aquellos dos soldados españoles. Es impresionante.
Bonita historia.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Eso digo yo, ¿qué pasa con Hazard?
Pues Hazard el día 29, cuando juegue la final de la Europa League, se cerrará y se anunciará por el Real Madrid. ¿Sabes quién está hoy en el partidazo?
No, ¿quién?
Vicente del Bosque.
Hombre.
Está, lo tienes al lado ahora mismo en la radio. Está al lado tuyo.
Pues ahora mismo bajo a saludar.
Pues lo puedes saludar porque es un tipo sensacional para conversar con él. Y yo siempre le digo, una vez al año partidazo. Y una vez al año viene al partidazo para contarnos cómo le va la vida. Y ya te anuncio que mañana hacemos el partidazo desde Londres.
Caramba.
Mañana el partidazo con Pochettino, otro pedazo de entrenador que para mí es el entrenador del año. Pochettino va a jugar la final de Champions con el Tottenham mañana en el partidazo de la cadena COPE desde Londres.
Juanma, sí. Perdóname que tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro, hola de nuevo.
Hola, cadena perpetua. Es la recomendación del jurado al juez. Pablo Ibar será condenado a cadena perpetua después de todo este proceso. Recordemos que Ibar fue declarado culpable por este mismo jurado el pasado mes de enero por un triple asesinato en 1994. La defensa ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia, como decimos, de cadena perpetua. Y ahora se inicia otra vez otro largo proceso, porque, como te digo, la defensa va, los abogados de Pablo Ibar van a recurrir. Pablo Ibar vuelve a prisión, no vuelve al corredor de la muerte, vuelve a prisión y ahora los abogados intentarán la nulidad de este juicio y que se vuelva a repetir todo el proceso.
Gracias, Juan. Ahí está la última hora. Cadena perpetua para Pablo Ibar. La verdad es que qué sensación más rara, ¿eh? Te alegras de una cadena perpetua, alguien que puede estar en el corredor de la muerte.
Visto lo malo.
Pero en fin, Juanma, este hombre es familiar de Urtain, ¿te acuerdas?
Efectivamente, sí, claro, me acuerdo.
Historia.
Sí,
sobrino.
Sí, sobrino.
Oye,
de Urtain.
Te he mangado un minuto, pero
nada,
la
no te
noticia
preocupes.
Estaba ahí. Gracias, Juanma.
La información manda. Adiós.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.